Desde que se crearon las comunidades europeas, la ampliación de nuevos Estados miembros no ha cesado. Todos los países que han decidido incorporarse han tenido que pasar por varias fases hasta ser un miembro de pleno derecho. En los primeros minutos del programa vamos a conocer cuáles son estas fases, cómo es el proceso de adhesión y qué requisitos deben cumplir. Para ello contamos con la presencia y colaboración de los profesores de instituciones de derecho comunitario, el catedrático de Derecho Internacional Público José Puente Gido y el profesor Fernando Val. En primer lugar, profesor Puente, ¿nos puede explicar cuál es el significado del concepto de adhesión a la Unión Europea?
Bien, el concepto de adhesión hoy se utiliza con más frecuencia que el que antes se decía, pero que era igualmente interesante y quizá un poco más indicativo. Era el de ingreso en las comunidades europeas y hoy sería también el ingreso en la UE. ¿Por qué adhesión? Porque es una palabra técnica arrastrada al derecho comunitario desde la técnica y la terminología del derecho internacional. Se adherían los Estados a una convención que ya había sido puesta en vigor y, por lo tanto, ya no contribuían con su ratificación a esa precisamente puesta en vigor de la convención. Aquí, evidentemente, se adhieren también los Estados en el sentido en que la Unión Europea actual, que en virtud de un procedimiento ya más largo de medio siglo, es una institución importante, como después diremos. Entonces, vea, la adhesión implica evidentemente que se ingresa en una estructura muy singular, como es la Unión Europea, pero efectivamente con la técnica todavía de la organización internacional, como no podía ser de otra manera. Y los Estados, en contra de lo que se mantenía hace algún tiempo por la llamada doctrina soviética de derecho internacional, no tienen un derecho nato por ser Estados de la comunidad internacional a pertenecer a tal o cual organización. Si efectivamente pueden entrar es porque cumplen con los requisitos para el ingreso o para la adhesión en esa institución.
Pues veamos cuáles son los requisitos para adherirse a la Unión Europea, profesor Val.
Muchas gracias, Charo. Pues estos requisitos están contenidos en los tratados, es decir, en el derecho originario europeo, y resumiendo, básicamente son dos grandes tipos de requisitos. El primer requisito es cumplir con los principios del artículo 6.1 del propio Tratado de la Unión Europea, es decir, respetar los principios de libertad, democracia, respeto por los derechos humanos y respeto del Estado de Derecho. Como se puede ver, estos son una serie de grandes principios que luego se concretan de una u otra manera en cada Estado miembro y son, por un lado, unos requisitos que fijan una serie de exigencias para el Estado, pero que también le dejan un margen de discrecionalidad para organizarse de modo interno. Es muy importante darse cuenta de una cosa, a mi juicio, y es que también nos habla de la singularidad de la Unión Europea de la que hablaba el profesor Puente Gido. Es decir, mediante la fijación de estos requisitos, a la Unión Europea no le es indiferente el sistema constitucional interno de cada Estado, cosa que sí sucede en el ámbito del llamado derecho internacional clásico. Es decir, en organizaciones como las Naciones Unidas no se entra a valorar si el régimen interno es representativo o no, es democrático o no. Sin embargo, para ser miembro de la Unión Europea, el Estado que quiera serlo debe cumplir esta serie de requisitos que, repito, son libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Y por otro lado, el otro requisito es que el Estado que solicita el ingreso o la adhesión sea un Estado europeo. Esto, cuando se lee por primera vez, parece obvio, pero luego no es tan sencillo determinar cuándo un Estado es europeo o no, en algunos casos. Es evidente que Francia, Alemania, Italia o España son Estados europeos. Ahora bien, hay casos donde uno se podía preguntar si el Estado es europeo o no. El caso que todos tenemos en mente es el de Turquía. Es un Estado que geográficamente tiene una gran parte de su territorio en Asia, tiene una parte en el territorio europeo, pero he dicho geográficamente, ¿es que lo europeo se puede reducir a un concepto geográfico? No, no es al menos esa la tendencia en los que reflexionan sobre estas materias. Lo europeo es un concepto geográfico, pero no solo. Es decir, también tiene que ver con la herencia cultural, que es, por un lado, greco-romana y judeocristiana. Ahora bien, si hacemos de la cultura grecorromana un criterio de europeidad, algunos dirán, bueno, la verdad es que los países de muy al norte en Europa han sido escasamente romanizados, alguno podría decir. O si consideramos algunos de esos estados que son indudablemente europeos, como Francia, vemos que tienen parte de su territorio en zonas no europeas. Pensemos en la Martinica, es un departamento francés. Por tanto, en casos límites no es tan fácil determinar si un estado es europeo o no. Algunos han hablado de que se es europeo cuando hay un sentimiento europeo generalizado en la población, pero de nuevo este sentimiento no es tan fácil de determinar con exactitud. Esto nos hace ver que la europeidad de un estado, sin despreciar a ciertos condicionantes geográficos que tienen que darse, o cierta aproximación geográfica, es un proyecto abierto que tiene que ver con la defensa y con la promoción de una serie de valores que son precisamente aquellos que están contenidos en el artículo 6.1 del Tratado de la Unión Europea en vigor, que repito, son los de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Y estas dos series de requisitos, la europeidad y el respeto de estos principios, que ya digo, van muy unidos, están en los tratados vigentes y en el tratado que posiblemente sea el que reforme de modo sustancial el derecho originario vigente, el Tratado de Lisboa, también se mantienen en lo esencial, con algunos añadidos sobre el respeto de la dignidad humana, en vez de principios se habla de valores, pero esencialmente los requisitos son estos. Estado europeo y defensa de esta serie de principios que en el nuevo tratado se llaman valores, el nuevo tratado que aún no está en vigor.
Para reforzar esta idea del Estado de Derecho, las exigencias, digamos, que impone la pertenencia a la Europa comunitaria, no está mal el traer aquí la experiencia histórica que sucedió en España hace años, cuando el entonces gobierno, todavía en plena, naturalmente, dictadura, se animó a solicitar el ingreso de España, bien que en modo indirecto, porque lo primero que se quería era adherirse por una vía, digamos, mínima, para después, naturalmente, llegar, así se decía expresamente en la petición, a la plena, naturalmente, pertenencia a las entonces instituciones europeas, que fundamentalmente era la CECA y todavía escasamente el mercado común. Bueno, pero lo que pasa es que esa petición así formulada tan unilateralmente por parte de España tuvo un silencio verdaderamente muy significativo. No se pudo verdaderamente abrir una relación diplomática con vistas a la adhesión o al ingreso de España en las comunidades europeas hasta que nosotros tuvimos una constitución democrática. ¿Por qué razón? Pues por lo que entonces se llamaba, y a mí me gusta repetir, la necesidad de una congruencia o armonía institucional de las constituciones internas de los estados con las propias exigencias del derecho comunitario. No olvidemos que entonces, por ejemplo, la Constitución española no se reconocía el principio de la separación de poderes, los que se decían entonces que eran textos constitucionales, separación o distinción de funciones. No, el Estado de Derecho exige una separación de poderes, exige un control de la constitucionalidad, exige naturalmente una libertad de partidos y una libertad sindical. Nada de esto donde se insistía. Y estas exigencias son absolutamente inmodificables porque en eso consiste precisamente la técnica de la construcción europea desde el primer momento. Quiero simplemente poner como ejemplo que la CECA ya desde el primer momento, si tuvo éxitos, era porque había una pieza fundamental que era la de la alta autoridad. Muy bien, ¿en qué consistía la alta autoridad? En que ese órgano supranacional, con sus decisiones, podía afectar los ámbitos de soberanía, nada menos que entonces eran el carbón y el acero, y entonces los estados no tenían más remedio que aceptar esas decisiones que tomaba la alta autoridad en esa materia que se comunitarizaba. Eso significaba, pues, que los estados estaban dispuestos a prescindir de los ámbitos o de determinados ámbitos de soberanía. Pero eso sí, las decisiones de esa alta autoridad, que nosotros podríamos decir con la técnica interna eran decisiones gubernativas o administrativas, dentro de la estructura de Estado de Derecho que ya desde el primer momento se implantó en la CECA, estaban sometidas, por supuesto, al control de la Asamblea, por lo tanto, control parlamentario, y en última instancia, un control jurisdiccional, que era el Tribunal Europeo, que entonces estaba controlando las decisiones de la CECA. Entonces, volviendo un poco al tema, es precisamente una exigencia absoluta del Estado de Derecho, en primer lugar. En segundo lugar, el Estado Europeo. Claro, efectivamente, ahí hay un concepto muy ambiguo, a pesar de nuestras precisiones, porque se puede pensar que lo europeo es territorio, que lo europeo es cultura, que lo europeo naturalmente son tradiciones constitucionales. Y eso es uno de los problemas todavía no resueltos en la construcción europea, porque con razón aquellos que dicen que Turquía, simplemente por tener un pequeño territorio en Europa, no es Estado europeo, pueden alegar después que en ningún caso, no hay más que ver, por ejemplo, las condenas que sufre este país en el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, tan frecuentes, no responden su estructura interna a las exigencias como no han respondido otros estados antes y han tenido que ser preparados para poder ingresar.
Ya vamos a tener que ir terminando y me gustaría que viéramos un último paso, es cómo se concreta el proceso de adhesión. Lamentablemente no tenemos más tiempo para dedicar y entonces me gustaría que el profesor Val...
Muy brevemente y sintetizando, pues cada Estado que cumpla con esos dos requisitos de los que hemos hablado solicita su ingreso como Estado miembro en la Unión Europea. Esa solicitud se dirige al Consejo, a esa institución, que se pronuncia por unanimidad previa consulta a la Comisión y previo dictamen favorable adoptado por mayoría absoluta del Parlamento Europeo. Es importante ver que ahí es necesaria una decisión unánime del Consejo, lo cual es un elemento de intergubernamentalidad, es decir, todos los Estados tienen que estar de acuerdo en que otro Estado puede ingresar. Y cuando hay una decisión favorable del Consejo, se inician las negociaciones entre la Unión Europea y el Estado que ha solicitado su ingreso. Esas negociaciones, si llegan a buen puerto, pues culminan con lo que se llama un tratado de adhesión. Un tratado de adhesión, no un tratado de ingreso, como a lo mejor me gustaría al profesor Puente Egido, pero sí
no,
se llama un tratado de adhesión.
Ambas cosas.
Y este tratado ha de ser ratificado no solo por el Estado que va a adquirir la condición de miembro, sino por todos los Estados partes. Y esto también es una peculiaridad, por decirlo así, de la Unión Europea, y es que claro, la ratificación de cada uno de los Estados partes se hará por sus propios procedimientos constitucionales internos de ratificación. Por eso, en algunos Estados, para ratificar el tratado de adhesión del nuevo Estado miembro, bastará con una autorización parlamentaria para ratificar. En otros, podrá ser posible un referéndum al respecto, porque cada no hay un procedimiento uniforme de ratificación de este tratado de adhesión, sino cada Estado recurre a sus procedimientos internos, que varían mucho y, a veces, esa variedad en esos procesos internos son los que producen algunas sorpresas, como ha ocurrido en la reciente fallida ratificación del tratado por el cual se instituía una Constitución Europea.
Vamos a concluir aquí. No sé si el profesor Puente Egido quiere añadir medio segundo alguna cosa más. La verdad es que estoy hoy un poco complicada con el tiempo, pero si quiere ya para terminar, profesor Puente Egido.
Nos quedan muchas cosas en el tintero. Algo que yo creo que hace falta que tratemos con mucho cuidado es el problema de Kosovo. Hay muchas razones de tipo geoestratégico, de carácter político, y yo querría decir, ojalá lo sepamos resolver bien en las distintas instancias, también la científica, sobre lo que eso implica, porque había una frase que me ha gustado mucho repetir estos últimos años, sobre todo, de Jean Monnet. Nosotros hemos creado el proceso de integración para unir estados, no para fracturarlos. Kosovo sería el primer ejemplo donde, naturalmente, sí está respaldada la independencia de Kosovo por la Unión Europea. Al final, a pesar de la idea maestra de Jean Monnet, hubiéramos sido infiel a lo que la Europa comunitaria quiso ser, unir estados y no fracturarlos.
Pues con esto vamos a terminar. Les agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dedicado al profesor Puente Egido y al profesor Fernando Val. Gracias.
Gracias.